Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes 28 de octubre. Podemos informó a Yolanda Díaz en 2023 de la denuncia de una mujer contra Errejón. En Más Madrid, ningún trabajador de la formación sabía nada, salvo que Errejón tenía problemas de otra índole y lo que le comunicaron el propio exdiputado y la cesada Loreto Arenillas, que fuera su jefe de gabinete. Ellos minimizaron los tocamientos, han dicho, por eso piden perdón, y en Más Madrid deciden ahora que aquella información no fue suficiente y con que ruede esa cabeza basta. ¿Qué dicen los socios del gobierno de coalición? Más cuando Fernando Grande Marlaska ha deslizado que alguien ha de asumir responsabilidades. Bueno, pues lo veremos en unos minutos. Estamos esperando a que comparezca la líder de Sumar, vicepresidenta Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados. Así que entre unos y otros, la casa sin barrer, el presunto agresor sin desaparecer y hasta hoy tantas otras que podrían haber sufrido esos supuestos abusos de Íñigo Errejón. Más leña al fuego que había iniciado la corrupción con el detonante de la esposa del presidente con causa abierta para el PP. No queda otra con tanto ruido político, corrupción, ahora Errejón, que la dimisión de Pedro Sánchez. También opina lo mismo Vox. Y todo ello en un día en que ha comenzado la huelga de autobuses, provocando un aluvión de retrasos en los trayectos y colas en las marquesinas. Son los más afectados por unos paros convocados por trabajadores que quieren jubilación anticipada, entre otras reivindicaciones. Maite López, ¿qué te dicen los usuarios y dónde estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estoy en el intercambiador de Príncipe Pío. Aquí llegan y de aquí parten los autobuses que comunican la capital con todo el sur de Madrid. Hay que recordar que están llamados a la huelga tanto autobuses urbanos como interurbanos y también transporte escolar. Sobre mí está la glorieta de Príncipe Pío. Aquí tiene parada una decena de autobuses de la EMT, los autobuses azules. A pie de calle, de momento, normalidad y pocas quejas entre los viajeros, como vamos a escuchar. ¿Llevan mucho esperando el autobús?
Pues unos 10 minutos así. Hemos venido en el metro esta mañana.
No tenemos prisa, o sea que estamos esperando aquí hasta que llegue. 20 minutos y 25 minutos para llegar el SE.
Pues el 138 o el 500, depende del que venga antes.
¿Sabes que hay huelga de autobuses hoy?
Sí, mi marido es conductor.
Entonces lo tienes en casa, ¿no?
Perfectamente, me lo dijo ayer además. Me digo, si vas al médico, pues te toca. Pero me venía andando desde lejos.
Ninguna queja, ¿no? Teniendo al marido en casa hoy.
No puedo. Debería, pero no puedo. Lo tengo en casa.
No puede decir nada. Su marido, conductor de autobuses, en la glorieta de San Vicente. Mucha tranquilidad. Un ambiente que cambia bastante donde me encuentro ahora mismo. Estoy en la segunda planta del intercambiador de Príncipe Pío, como te decía. Aquí lo peor lo están llevando los viajeros que se dirigen hacia Villaviciosa de Odón. Ahora mismo hay más de 50 personas en una larga fila que no se mueve.
Ya 20, media hora. Estamos esperando.
Y nada.
Hay que tener fe.
Pues lo que ha dicho el chico, también media hora. O sea, estamos aquí y hay una cola que, madre mía, o sea, hay veces que pasan dos buses seguidos y hay otras veces que tienes que esperar 40 minutos, media hora y no hay horario fijo. O sea, esto es un descontrol bestial.
Es que ya hemos esperado casi 40 minutos para el bus.
¿Por megafonía no dicen nada?
No dicen nada tampoco. Y la app sale como que pasan, pero no pasan.
40 minutos de espera, el primero de esta larga fila y lo peor, como escuchabas, la falta de información entre los viajeros porque ni por megafonía ni a través de las distintas aplicaciones saben cuándo va a pasar el próximo autobús. A los viajeros solo les queda armarse de paciencia.
Y eso es lo que siempre cabrea más en este tipo de jornadas. Maite López, gracias. La desinformación, no la información que no guste, sino la desinformación. Hay muchos asuntos por delante, hay muchos asuntos vivos. Les recordamos, estamos a la espera de la comparecencia de Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de qué trasciende de la reunión de la Ejecutiva de Sumar a propósito de Íñigo Errejón. Y también tenemos otra información muy viva, que es la del Balón de Oro. Todo ello con Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y en este momento nos vamos al Congreso de los Diputados. El directo y la actualidad manda. Comienza la comparecencia de Yolanda Díaz. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Si la escuchamos ya en directo.
Se está creando una nueva cultura política para nuestro país. Una nueva cultura política feminista que no tolera ya la impunidad. El feminismo y las mujeres han cambiado este país a mejor. El feminismo ha demostrado estos días que no va a haber impunidad.
Un mensaje, Pablo, feminista después de una catarsis. Lo que necesitaban, así resumía una diputada de Sumar el contenido de la reunión que ha mantenido hoy el grupo parlamentario junto con Yolanda Díaz, que ha terminado con un aplauso, pero que desde luego no lograba desdibujar los rostros de algunos compañeros de Íñigo Errejón, que entraban serios y salían igual de serios después de acudir al encuentro, aunque se había anticipado que la reunión también podría servir para elegir a un nuevo portavoz en sustitución de Errejón. Todavía no se ha tratado el asunto. Se han dedicado a compartir impresiones y Yolanda Díaz nos explicará qué es exactamente lo que ha pasado dentro, además de compartir esas impresiones. Seguimos escuchando.
Me habéis preguntado y, por tanto, quiero repasar los hechos de la semana pasada. Como saben ustedes, el pasado martes 22 comparecí ante este Congreso. A última hora del día se me comunicó una denuncia muy grave sobre Íñigo Errejón que publicó la periodista Cristina Fallarás en sus redes sociales. La gravedad de lo que describía nos exigió inmediatamente investigar estos hechos. Saben también que el miércoles por la mañana me desplacé a la cumbre hispano-portuguesa en Faro y seguí en todo momento las investigaciones y todo lo que estaba pasando. Esa misma tarde me puse personalmente en contacto con Íñigo Errejón. Créanme, tuve una de las conversaciones más difíciles de mi vida. En esta conversación me reconoció actitudes machistas y vejatorias contra las mujeres. El jueves volví a hablar con Íñigo Errejón y, como saben, le expulsamos de todas sus responsabilidades públicas. Directamente le pedí el acta de diputado, el cese inmediato en todas sus responsabilidades orgánicas y, por supuesto, actuar en contundencia. Créanme, si hubiera tenido conocimiento de hechos tan graves anteriormente, habría actuado exactamente igual que lo he hecho esta semana, con la misma contundencia. Quiero decirles que cuando hablé con él y reconoció los hechos, lo pueden observar ustedes, no abrimos ni siquiera un expediente administrativo. Él aceptó los hechos y, como saben, decidió unilateralmente publicar una carta que no comparto en absoluto. Lo digo claramente, se llama machismo. Y esta violencia no tiene cabida en la vida pública en la que saben ustedes que tanto creo. Porque no son tolerables los comportamientos machistas ni en la vida pública, pero tampoco en la vida privada. Cuando decimos que lo personal es político, estamos hablando de esto. Por tanto, ejemplaridad en la vida pública, pero ejemplaridad también en la vida privada. Sé muy bien que esta situación tiene un coste para mucha gente. Sé que rompe la confianza de mucha gente. También sé y sabía que pedir de forma inmediata la expulsión de Íñigo Errejón de sus responsabilidades públicas y orgánicas iba a suponer una crisis. Les aseguro algo, lo volvería a hacer una y mil veces, porque ante la impunidad o entre la impunidad y cualquier crisis política, siempre voy a escoger la segunda, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. No vamos ni lo estamos haciendo a mirar a otro lado, vamos a hacernos cargo. Mi compromiso, nuestro compromiso, será recomponer esa confianza, día a día, trabajando como lo hacemos, explicando y rindiendo cuentas. Quiero serles muy honesta. A mí me gustaría hoy salir aquí y decirles que hemos dado con la fórmula mágica. No la tenemos. Creemos que tenemos que trabajar humilde e incansablemente para construir una nueva cultura política y personal que recomponga el lazo que se ha roto estos días. Les pediría humildemente que atiendan a los hechos del día a día más que a las palabras. Somos un gobierno feminista, comprometido con la lucha de las mujeres y comprometido con la igualdad. Ese también ha sido un motivo fundamental para actuar con contundencia. Nosotras y nosotros no vamos a reproducir una cultura política de la impunidad. No lo vamos a hacer. Sé bien que habrá partidos que aprovechen este drama, este horror, para sacar rédito político. Yo no lo voy a hacer. Responderemos siempre frente a frente, a cada mentira con la verdad, a cada ataque con nuestras acciones. Y también habrá quien intente desprestigiar la política diciendo que todos y todas somos iguales. Y no es verdad. Actuamos con contundencia y con prontitud. Repito los hechos. El sábado, el martes por la noche, se me comunica lo que ha publicado la periodista Cristina Fallarás. El miércoles se habla con Íñigo Errejón y el jueves está expulsado de todas sus responsabilidades. Por tanto, no es verdad. No somos todos iguales. Porque ante las injusticias actuamos y lo hacemos sin excepciones, contra el de arriba y contra los que están a nuestro lado. Por eso quiero acabar subrayando la importancia de actuar. Actuar sirve contra los abusos y las acciones machistas. Sí, sirve. Le pido a las mujeres que actúen. El feminismo nos lo ha demostrado y las mujeres están hablando con sus testimonios. Sirve actuar. Todas las personas que tenemos responsabilidades en cualquier lugar tenemos la obligación de actuar y lo estamos haciendo. Termino diciéndoles que hay que poner fin a la cultura de la impunidad. El machismo, el patriarcado, es estructural, forma parte de nuestras vidas, está en todos los lugares, está en la política, está en la cultura, está en las empresas, está en todos los lugares. Por tanto, acabemos ya con la cultura de la impunidad. Quedo a las preguntas que ustedes quieran formularme.
Noelia, también habría que hacer otra pregunta y es la actitud que tuvo el diputado, bueno, ya exdiputado Íñigo Errejón el mismo miércoles, porque en base al resumen que ha hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz, ellos el miércoles ya tienen esa declaración de Íñigo Errejón reconociendo y aceptando los hechos.
Sí, llama mucho la atención porque él ya ha reconocido los hechos a su líder, a Yolanda Díaz, y ese mismo día Íñigo Errejón no solo hace declaraciones en los pasillos del Congreso, sino que por la tarde, horas antes de ser destituido, hace un canutazo reiterando una pinza que había habido entre el Partido Popular y Sumar, explicándonos por qué había sido. Incluso se quedó con nosotros a hacer un off, cuando nos explican la estrategia política, y estaba contento, haciendo bromas con nosotros. No parecía que tuviese ningún problema encima, ni que le fuesen a echar en las siguientes horas. Sigue contestando Yolanda Díaz, vamos a escuchar.
El último año, por las informaciones que él mismo me ha dado, iba mejor. Esto es lo que yo sé y, por tanto, respondo de lo que sé. La reunión del grupo parlamentario fue muy constructiva. Comprendan ustedes.
Le han preguntado a Yolanda Díaz por ese problema del que nos hablaban esta mañana en Más Madrid, por el que algunos compañeros, algunos diputados le habían pedido que solicitase ayuda, un problema médico de Íñigo Errejón, de una adicción, y Yolanda Díaz acaba de decir que iba mejor en el último año y está justificando por qué le puso de portavoz en enero de este año.
De la mayoría social de nuestro país y de las mujeres en este país. Por tanto, sí, vamos a seguir trabajando.
Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en el Congreso. Noelia, muchísimas gracias. Sigue la comparecencia de Yolanda Díaz, de la vicepresidenta segunda del Gobierno y una de las fundadoras de Sumar, dando explicaciones y contando todo el recorrido, todo lo que ocurrió la semana pasada, desde que el día 22, martes por la noche, dice que fue el momento en el que le llegó la denuncia de la que se hacía eco la periodista Cristina Fallarás a través de redes sociales de un presunto abuso sexual por parte de Íñigo Errejón. Dice a partir de ahí que ya el miércoles fue cuando tuvo esa conversación con Íñigo Errejón. La ha descrito Yolanda Díaz como una de las conversaciones más difíciles de su vida, ya que el político reconoce actitudes machistas. Ha habido muchas más reacciones sobre este asunto. Vamos a estar muy pendientes, como les decimos, de todo lo que cuente de aquí en adelante Yolanda Díaz en el Congreso, pero es que, como bien apuntaba nuestra compañera Noelia, por la mañana comparecían las máximas responsables de Más Madrid, es decir, la actual ministra de Sanidad, Mónica García, y las portavoces en el Ayuntamiento y en la Asamblea de Madrid, Rita Maestre y Manuela Bergerot. Mónica García reconocía los problemas por los que atravesaba Errejón. También ha hecho Yolanda Díaz referencia a esos problemas, pero nunca pensaron que el asunto fuera tan grave.
Diferentes personas del partido hablaron con él y le recomendamos que buscara ayuda profesional. En ningún caso contemplábamos que se estuviesen dando episodios gravísimos como los que ahora se están conociendo. Si hubiésemos sabido que era un agresor, créanme que no le hubiésemos recomendado ayuda profesional. Hubiéramos ido directamente a una comisaría.
También hablaba de este asunto el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández. Dice que cuando Errejón formaba parte de ese partido político nunca hubo acusación o sospecha alguna de ese tipo de actitudes, pero que sí advirtieron a Yolanda Díaz del hilo de Twitter de hace ya un tiempo en el que se acusaba a Errejón de otra agresión sexual, en concreto una agresión ocurrida en un concierto feminista. Eso sí, reitera, Errejón ya no formaba parte de Podemos.
Íñigo Errejón no formaba parte de Podemos cuando se conoce en ese hilo de Twitter en el año 2023. Yo creo que todas y todos saben la historia de Íñigo Errejón con Podemos. Hace muchísimos años que Errejón salió motu propio de Podemos para construir otra organización política.
Y en la Asamblea de Madrid también se sigue hablando de Errejón, no solo por ser fundador de Más Madrid, sino porque, recuerden, fue diputado regional durante algunos meses. Hoy se ha celebrado junta de portavoces. Allí la responsable de Más Madrid no ha estado presente, era cuando estaba dando explicaciones junto a Mónica García y Rita Maestre. Pero eso sí, esa junta de portavoces ha servido para que el resto de grupos parlamentarios criticara a Más Madrid y exigiera más responsabilidades. José Frutos.
Los demás grupos de la Asamblea, aunque con distintos grados de intensidad, coinciden en reclamar más responsabilidades a Más Madrid por el caso Errejón. El Partido Popular pide dimisiones. Vox, además, la disolución del partido. Carlos Díaz, Pache PP, Isabel Pérez, Moñino Vox.
Hay que recordar que Mónica García y que Manuela Bergerot lo sabían y lo taparon. Hay que recordar que lo que decían es que, y lo ha recordado Tania Sánchez, es que Íñigo Errejón tenía un gran valor político para ellas y que, por tanto, entre defender a Errejón y defender a una víctima, eligieron defender a Errejón.
Extorsionaron para que no denunciasen. Se han comportado, sin duda, como una banda criminal y lo único que deben hacer es disolver sus formaciones y pedir perdón a todos los españoles.
Y el socialista Juan Lobato reclama más determinación política en la lucha contra la violencia machista.
Yo creo que debíamos los políticos tener en general menos hiperventilación y más sensatez y sentido común, menos superioridad moral y más coherencia, y también menos dubitativos y más determinantes.
Porque la violencia machista, dice, es una lacra.
También estamos pendientes de confirmar si la diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, a la que se le acusa de encubrir esa supuesta agresión de Íñigo Errejón, va a presentar o no su dimisión como diputada de la Asamblea. En principio, el viernes, cuando se la acusó de haber encubierto esa presunta agresión, la diputada anunciaba que entregaría el acta de diputado, pero hoy una nota de prensa que ha publicado parece alejar esa posibilidad y apunta a que todo se va a tener que resolver en los órganos internos de Más Madrid. Y también ha habido críticas por parte de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que dice que la extraña que no haya habido manifestaciones de la izquierda en contra de Íñigo Errejón. Hay más asuntos en este lunes 28 de octubre. Uno de ellos afecta de manera directa al futuro de la legislatura a nivel nacional. Se trata de la aprobación de los presupuestos generales para 2025. Los inscritos en Podemos han confirmado con un 89% de los votos a favor las exigencias que ha realizado su formación para dar el ok a las cuentas públicas. Podemos pide al gobierno, por un lado, que rompa relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. Por otro lado, cambios en la política de vivienda que cuenta el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández.
Lo que planteamos es bajar por ley un 40% el precio de los alquileres, prohibir la compra de vivienda que no sea destinada a su uso como residencia habitual. Y la tercera cuestión en torno a la vivienda es ilegalizar las asociaciones parapoliciales, como por ejemplo Desocupa.
Y hoy se ha llevado a cabo la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, una reunión en la que Madrid ha mostrado su enfado porque no hay ni fecha concreta para celebrar esa Conferencia de Presidentes y porque hace más de 2 años que ese organismo no se reúne. Julio César Cobos.
Se hablará de vivienda, inmigración y sanidad, pero las 13 autonomías gobernadas por el PP han criticado que la conferencia de presidentes siga sin fecha. Será en Cantabria a finales de año, pero el consejero de la presidencia madrileño, Miguel Ángel García, desconfía del proceder de Pedro Sánchez.
El presidente no tiene ningún interés en hablar con las comunidades autónomas, simplemente quiere mantener esos pactos de la vergüenza y, por tanto, mantener esas relaciones bilaterales con determinados partidos políticos. Y, por tanto, nos vamos muy insatisfechos de esta reunión hoy en el Ministerio de Política Territorial. Llevamos ya más de 2 años y medio sin que se celebre la conferencia de presidentes, cuando tenía que celebrarse al menos 2 al año.
El gobierno solo ponía encima de la mesa el problema de la vivienda en España, pero en torno a 10 comunidades quieren que se hable de financiación autonómica, el déficit de personal sanitario y la inmigración. El ministro Ángel Víctor Torres quiere un amplio consenso en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, respaldo total a la Ley de los Menores Acompañados.
Nosotros queremos modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y nos encantaría que de esa conferencia pudiera salir un acuerdo sobre esto, ¿no? Pero esto exigiría el consenso de las comunidades autónomas. Si no hay consenso, o sea, si no todas están en disposición de aprobar una medida como modificar el artículo 35, no basta con que lo quiera solo el presidente del gobierno.
El particular modelo de financiación para Cataluña se introduce en esta conferencia de presidentes.
Y mientras, el Partido Popular continúa su ofensiva contra el Partido Socialista por los casos de corrupción cercanos al presidente Sánchez. Hoy reunión de la Ejecutiva Nacional, donde la foto publicada por el diario El Mundo, en la que se ve a Pedro Sánchez y a Víctor de Aldama, ha sido la protagonista. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo reclama la dimisión de Sánchez por la degradación del gobierno. Pide al presidente del Ejecutivo que deje de tomar el pelo a los españoles sobre su relación con el comisionista Víctor Aldama.
Estuvo el señor Aldama no solo con él, sino con su mujer. ¿O es que tampoco el señor Sánchez conoce a su mujer? La legislatura durará lo que tenga que durar. A todos los españoles se nos va a hacer larga cada día que la prolonguen. Pero tened claro, a ellos se les hará aún más larga. Se van a cocer en su propia hipocresía.
El líder del PP acusa al gobierno de encubrir a Errejón y muestra su solidaridad con las víctimas de agresiones machistas.
Merecen sentirse arropadas y le transmito todo nuestro apoyo. Ahora vuelven a sufrir no solo los hechos, sino su encubrimiento y nosotros vamos a seguir defendiéndolas. Es lamentable que el gobierno de España solo pueda ofrecerle su hipocresía y es que solo para eso han quedado.
Para Feijóo todo funciona cada vez peor en España. Cree que hacen falta políticas de servicio para que los ciudadanos puedan vivir mejor.
Mientras, desde la India, Pedro Sánchez explicaba ayer a los periodistas que le están acompañando en ese viaje oficial que es una simple foto como las miles que se hacen cada día los políticos en actos y mítines. Un discurso que hoy han utilizado múltiples ministros del gobierno. Y además, Pilar Alegría ha recordado la foto de Feijóo con el narco Marcial Dorado.
Por favor, los que somos cargos públicos, políticos, nos hacemos
miles de fotos al día. Pero ya no solamente las personas que tengan alguna responsabilidad pública. Cualquier persona en su ámbito privado, cuando va a una celebración familiar, te haces múltiples de fotos con personas que, desde luego, simplemente coincides en un acto y que no conoces en nada.
Y la crónica económica de este lunes la buscamos con Sergio Rodríguez.
Pues apuntes como que la situación de inestabilidad en Oriente Próximo, en el entorno del Mar Rojo, está impulsando el tráfico de los puertos españoles. Ha provocado que el tráfico de mercancías haya aumentado un 3% en el primer semestre y el tráfico de contenedores un 10%. Los muelles de Canarias y Ceuta se han dedicado al repostaje básicamente de combustible para navíos de gran calado, y Algeciras, Valencia y Barcelona se han convertido en plataformas clave de distribución para todo el Mediterráneo. Más cosas, CESIF convoca movilización en defensa de los empleados públicos. Van a comenzar el 11 de noviembre y el 16 de diciembre con concentraciones en toda España, y podría haber incluso paros parciales o incluso una huelga si el gobierno dice no acceden a negociar mejoras para los empleados públicos. Miguel Borra, presidente de CESIF.
Un nuevo acuerdo retributivo, equiparación salarial, una oferta pública de empleo sin tasa de reposición, culminar el proceso de estabilización o la mejora en la financiación de nuestras mutualidades, entre otras reivindicaciones.
Y en la bolsa hoy, el IBEX 35 ha subido un 0,77, llega a los 11.904 puntos.
La crónica internacional con Laura Van Gorp.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha confirmado hoy el despliegue militar de Corea del Norte en la región rusa de Kursk. Se trata, según dice, de una escalada significativa en la implicación de Corea del Norte en la guerra ilegal rusa. Además, ha señalado que es una violación de las resoluciones de Naciones Unidas y una expansión peligrosa de la guerra en Ucrania. También ha pedido a Rusia y Corea del Norte, de parte de la OTAN, que se ponga fin inmediatamente a esas acciones.
NATO calls on Russia and the DPRK.
La OTAN pide a Rusia y a Corea del Norte que pongan fin inmediatamente a estas acciones. La creciente cooperación militar es una amenaza tanto para la seguridad indo-pacífica como euroatlántica. Socava la paz en la península de Corea y alimenta la guerra rusa contra Ucrania.
Les contamos también que el movimiento de resistencia islámica ha remarcado este domingo que sus demandas son claras. Sin embargo, considera que ni Israel ni Estados Unidos están dispuestos a acordar un alto el fuego. También es relevante que el primer ministro de Georgia, Irakli Kobayitse, ha reafirmado este lunes su voluntad de seguir su acercamiento a la entrada a la Unión Europea.
Las noticias vuelven a las 8 en esta sintonía en Onda Madrid. Se quedan hasta entonces con el enfoque del deporte con Nacho Aranda.